y 8 serían 16, es decir, se repite en el plato por lo menos. ¿Cómo te ha representado tu legislador? ¿Quiénes son los que más han propuesto proyectos de ley y en qué dirección? Bueno, se lo vamos a preguntar a Felipe Heutzer, que es presidente ejecutivo de Ciudadano Inteligente, que nos va a ayudar a comprender y a tener sobre todo la información a la mano. ¿Para qué? Para que decidas de manera inteligente. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días.
Felipe, hay varios temas o varios criterios por los que se puede medir un parlamentario. El que estaba más en la palestra, en el debate, en los medios de comunicación, tiene que ver con la inasistencia de los parlamentarios en ambas cámaras a sesiones importantes. Ayer nomás naufragó una sesión sobre proyectos de seguridad a la que estaba citado el ministro Chadwick, vicepresidente en ese instante además, que se quejó amargamente por la inasistencia de los parlamentarios. ¿Cuál es la realidad, dirías tú, o dónde es más crítica la situación a esta altura del partido, cuando muchos de ellos, la gran mayoría, busca la reelección, incluso pasar de la Cámara al Senado, respecto a las asistencias? En realidad se transforman casi en una excepción aquellos parlamentarios que tienen más de un 70 o un 80%, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que es muy importante preguntarnos por qué tipo de información tenemos acceso a la hora de tomar una decisión a propósito de las próximas elecciones, de las elecciones en general. Esa información en general es escasa y en muchos casos también es una información que es confusa. Lamentablemente pareciera ser a partir de las últimas semanas donde empezamos a discriminar por ciertos elementos, llamémoslo de ineficiencia en el ejercicio del cargo, como sería lo más básico, que es asistir al trabajo, ¿cierto? O sea, yo creo que a mucha gente le molesta conocer que en los días recientes había una inasistencia altísima al Congreso, en buena parte porque ninguno de nosotros los chilenos estábamos tampoco habilitados para no ir a la pega, en el fondo, y no al menos pagar algún tipo de costo.
O
por eso
justificar tu ausencia, pues nadie se puede ausentar de la pega y decir, es que se me olvidó.
Claro, efectivamente, además las inasistencias se determinan con alto grado de discrecionalidad, no está bien regulado, y las regulaciones que existen norman a otras autoridades públicas, por ejemplo los alcaldes, donde los parlamentarios ellos mismos establecieron por criterio que los alcaldes debían salir del cargo, en el fondo, un mes antes de la elección para permitirles ir a campaña, tenían que encontrar un subrogante en el cargo y no iban a recibir ningún tipo de sueldo en fondo de remuneración durante ese periodo de campaña. Bueno, ese criterio establecido por los propios legisladores no se le aplica a ellos mismos, no hay normativa, siguen en el ejercicio del cargo, en teoría en el fondo, no necesariamente desempeñándose como parlamentario, pero sí como candidato, utilizando los recursos públicos, más allá de los sueldos también, hay que recordar hasta la sede distrital, etcétera. Entonces, toda esta información que ojalá debiéramos tener acceso para poder discriminar a la hora de tomar una decisión electoral, en base a ciertos criterios de eficiencia, quiénes asistieron más, como tú bien decías al principio, presentaron proyectos de ley importantes para el país, quienes de alguna forma asistieron o participaron en comisiones que eran importantes, tanto en las que les corresponden regularmente, como las comisiones investigadoras, por ejemplo. Todos esos indicadores que podrían ser interesantes para discriminar positivamente, para optar por alguien, pareciera ser que más bien ahora tenemos que descartar, en fondo, en buena parte porque hay parlamentarios que no están cumpliendo lo más básico que tiene que ver con asistir al trabajo.
Quiero dar un apunte, estamos con Felipe Heutzer, presidente ejecutivo de Ciudadano Inteligente. Para ser justos, yo tengo acá el listado de la Cámara de Diputados de Chile respecto del trabajo en sala, y particularmente lo que es asistencia a sesiones de sala. A ver, yo quiero decirles que los que marcan 100%, que los voy a destacar, ojo, que también hay que ser justo, te puedes enfermar, obvio que te puedes enfermar, o sea, pero bueno, reconozcamos, por ejemplo, que la diputada de la UDI, María José Hoffman, que me consta que tiene hijos chiquititos, en fin, bueno, tiene un 100% de asistencia. También tiene un 100% Sergio Ojeda de la Democracia Cristiana, José Miguel Ortiz del Partido Demócrata Cristiano, y también
René Zafirio de la DC.
Claro.
También tiene un 100% Marcelo Schilling.
Marcelo Schilling del Partido Socialista. Sí. Y de los que menos asistencia tienen, vamos a decirlo también, acá tenemos a René Alinco.
Sí.
René Alinco. Moreira el que menos asistencia tiene.
79%, sí.
Es de los que menos tiene, 79,70. O sea, tiene 111 inasistencias y 382 asistencias.
Gaspar Rivas, de Renovación Nacional, tiene un 83,64%, 409 asistencias, 84 inasistencias.
Claro. Yo quiero preguntarte entonces, Felipe, ¿qué tan importante a la hora de decidir un voto es saber que tu parlamentario ha asiste a las sesiones del Congreso, porque él podría decir, oye, pero es que yo justo estaba preparando el proyecto de ley que estoy presentando en favor de mi distrito, te invento.
Sí, yo creo que efectivamente, yo creo que respecto a los nombres que encabezan los solicitados, hay poca duda, en el fondo, ¿cierto? Es un indicador cuantitativo, llamémoslo así, y a veces se pierde lo cualitativo, pero eso es igual para cualquier tipo de metodología. En las personas que están más o menos al medio, en el fondo, hay que hacer un doble clic en la información. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la participación en sala muchas veces coincide también con el trabajo en comisiones. Hay personas que pueden decir, bueno, yo en realidad estaba en una comisión en ese minuto o he estado trabajando en 5 comisiones versus a otros parlamentarios que están en pocas comisiones, que dentro de la actividad legislativa, las comisiones son generalmente donde ocurre mayor cantidad de debate y trabajo para la casa, e investigar. Entonces, creo que hay que revisar también ese tipo de antecedentes. Hay cierta confusión respecto a cómo considerar la eficacia o el buen desempeño del parlamentario, que tiene que ver no solamente con la asistencia, sino que también tiene que ver con la presentación de proyecto de ley. Hay distinciones entre quien simplemente firma y se suma a proyectos de ley. Si mal no recuerdo, Marco Enrico Minami, cuando fue diputado, se sumó a un montón de proyectos de ley que en volumen eran muy significativos. Pero si es que uno lo compara respecto a aquellos donde fue efectivamente autor, hay una diferencia importante.
¿Qué se destaca, Felipe, de como creador, como impulsor de proyectos de ley, más que sumarse? ¿Qué parlamentarios destacarías en esa faceta?
Bueno, no recuerdo en este minuto todas las cifras. Nosotros tenemos en Ciudad Inteligente y en Voto Inteligente hemos monitoreado la actividad parlamentaria. No tenemos un ranking ahora disponible. Y quizás lo que podemos hacer es invitar a los auditores a ingresar a Ciudadanía Inteligente, tenemos una plataforma de monitoreo parlamentario, y empezar ahí a buscar la información. Nosotros, en todo caso, vamos a muy pronto, a propósito de las elecciones que vienen, vamos a lanzar una campaña nuevamente del Voto Inteligente, que es nuestro sitio web que lanzamos para todas las elecciones, y en ese sitio sí va a estar disponible este tipo de información, ciertos indicadores más bien cuantitativos. Es muy difícil a veces con el número de parlamentarios hacer un desarrollado análisis más bien cualitativo. Yo sé que hay ciertos estudios universitarios, etcétera, que se han preocupado de eso, pero nosotros vamos a entregar información al menos respecto de esta, como ustedes mencionaban, asistencias, otro tipo de indicadores cuantitativos, y también vamos a entregar información sobre las posturas políticas de los candidatos en distintos temas. Yo creo que eso también es súper importante. Hay una especie de fluctuación, de un vaivén de posturas políticas que han cambiado a lo largo del tiempo. Uno muchas veces como ciudadano, en el fondo, no sabe exactamente dónde están parados los candidatos en una variedad de temas, y nosotros vamos a proponer, como todos los años, una plataforma que de alguna forma clasifica a los candidatos de acuerdo a todas sus posiciones, de tal manera que podamos encontrar aquí el que más me representa, al menos en términos de las posturas, y ojalá que cuando yo tomo una decisión en base a esas posturas, en base a ese contenido, también pueda revisar un poco más índices o antecedentes que tienen que ver con la gestión.
Te planteo de otra forma. Estamos con Felipe Heuser, presidente ejecutivo de Ciudadano Inteligente. ¿En qué debería fijarse el elector a la hora de evaluar si un diputado, si un senador hizo bien la pega? ¿Cuáles deberían ser los criterios, a tu juicio, que deberían fijarse las personas?
Yo creo que hay varios criterios. Para mí, el criterio más importante, y yo sé que especialmente la gente más de regiones va a estar de acuerdo con esta idea, es de no perder el contacto, ¿cierto? Muchas veces ocurre que candidatos son electos y muy a la antigua, en el fondo, entienden que el ejercicio de la rendición de cuentas frente a los ciudadanos es un ejercicio que es meramente electoral, donde cada 4 años voy y me presento a la ciudadanía, ¿cierto? Me saco una muy buena foto en un afiche y de alguna forma ese es el minuto donde yo rindo cuentas de mi actividad. Yo creo que un buen parlamentario es un parlamentario que no pierde la conexión y que itera de manera mucho más recurrente en el espacio y el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, el trabajo que se hace en el distrito me parece sumamente importante. Y también creo que hay ciertos índices básicos que tienen que ver, por cierto, con la asistencia y con cumplir con las obligaciones mínimas que tienen que ver con participar de la actividad por la cual fueron electos, ¿cierto? Que asistir, en este caso, a discutir proyectos importantes. Hemos postergado, por ejemplo, la discusión de la ley de presupuesto. Me parece que ciertos antecedentes de ese tipo también son importantes de ser considerados.
Claro.
Y índice de transparencia. Creo que eso es algo que nosotros siempre hemos promovido desde Ciudadanía Inteligente.
El financiamiento.
el tema del financiamiento, efectivamente. Transparencia, primero, en general, ¿cierto? Transparencia respecto de la actividad que desarrolló el Congreso, transparencia de los proyectos que leí, que estoy debatiendo, eventualmente estoy disponible como parlamentario a escuchar, a tener audiencias públicas para que me hagan ver puntos de vista de mi electorado, y no solamente de aquellos que muchas veces, por la vía del financiamiento de campaña, son capaces de anticipar sus propios intereses a las prioridades legislativas.
Estamos con Felipe Hoyser, el expresidente ejecutivo de Ciudadano Inteligente, y te quería preguntar, Felipe, porque claro, a ver, estoy mirando acá una serie de antecedentes y datos bien interesantes que aportó el fin de semana el Mercurio en el cuerpo D respecto de los que van a la reelección. Y, por ejemplo, me interesa preguntarte aquí en lo que va a ser Octava Costa, que recordemos que puede romperse el doblaje que ha tenido hasta ahora la Concertación, en este caso la nueva mayoría, por la incorporación de Van Rysselberghe. Pero quiero preguntarte específicamente por el senador Camilo Escalona, porque recordemos que él, que compite con el senador del MAS, Alejandro Navarro, en la lista de la nueva mayoría, también había una crítica muy fuerte hacia él por la falta de asistencia. ¿Pero qué se decía en su favor? Oye, pero es que él ha estado preocupado de los grandes temas del país, falta de presencia, quiero decir, en la región. ¿Ah? Ojo con eso, en la región donde él era senador, o donde es senador. ¿Y por qué esto? Porque se dice que él es una persona que está a cargo de grandes temas, de los temas del Estado, si tú quieres. Entonces, ¿cómo vas evaluando el tema cualitativo al final? ¿Qué tanto pesa a la hora de la elección y de la decisión que tú vas a hacer?
Bueno, yo creo que finalmente quien determina o quien inclina la balanza tiene que ser el propio elector. Y lo importante es que al menos la información para juzgar, por ejemplo, si es que ha habido mucha actividad distrital, o bien no ha habido actividad distrital, pero yo soy un candidato transparente en el sentido de ir publicando y dándole a conocer a mi electorado qué estoy haciendo, o las actividades país, como tú bien dices,
que estoy metido. Es válido que yo diga, mira, descuidé el distrito, descuidé la circunscripción en aras de un proyecto país.
Mira, yo
creo
que
sea visible, ¿ah?
Mira, yo creo que excusas hay muchas, ¿cierto? Y para todo tipo de cosas hay excusas. Hablábamos recién de la asistencia en sala, y que claro, la excusa, yo estaba en la comisión. Ojo que el antecedente, además de la votación en sala, ya es de por sí discutido. O sea, lo que hemos visto, uh-huh. Inclusive un reportaje en Televisión Nacional hace un par de años, donde se mostraba el ejercicio de pareo. Bueno, el ejercicio de pareo en realidad es una tradición que existe hace mucho tiempo para empatar, en el fondo, cuando existen inasistencias, pero de marcar la asistencia en sala, luego salir al pasillo o ir a la oficina, que el colega me marca la asistencia y luego me llama cuando es el minuto de la votación. Es decir, creo que faltan formas de perfeccionar este mismo antecedente. Pero lo que yo quería decir es que, en el fondo, creo que tiene que ser el elector finalmente quien determina si es que es más importante tener un senador o un representante que está preocupado de temas que van más allá de la región, de la circunscripción. Pero ojo, también es muy importante recordar para qué, cuál es el cargo, en el fondo. Y todos los parlamentarios tienen la obligación de, primero, representar; segundo, legislar; y tercero, fiscalizar. Esas son las funciones que tienen los parlamentarios. Entonces, si un parlamentario no está representando, no está yendo al distrito, no pierde su contacto con sus electores,
eso
creo que está, en fondo, está incumpliendo un tema que es fundamental. Ahora, alguien puede decir, bueno, es que yo soy un representante del país, de alguna forma. Bueno, pero usted también está, claro, en un distrito, está, o sea, en una región.
No puedes descuidar ni tu distrito ni tu circunscripción, pareciera ser como una norma básica, ¿no?
Absolutamente. Y luego el trabajo es legislar y, por lo tanto, asistir al debate de salas, votar. Pero también el trabajo de comisiones, que es el trabajo donde se hace la pega, donde se construyen las normas, donde uno investiga la legislación comparada. Y también el trabajo de fiscalización, que significa, por cierto, participar de las comisiones investigadoras. Pero también me parece a mí, a propósito también del rol de representar, estar abierto a que también me ayude la ciudadanía con la cual yo trabajo, a quienes represento, para que me entreguen antecedentes, cosas que no están funcionando bien en la región, los pueda llevar a cabo, los pueda investigar. Y creo que esos tres criterios no son más que las obligaciones mínimas que tiene cualquier representante político.
Estamos con Felipe Heuser, presidente ejecutivo de Eres Ciudadano Inteligente, con cifras que nos llaman la atención, Felipe. Por ejemplo, lo mencionábamos al principio, que el 76% de los actuales legisladores va por la reelección en su cargo, una cifra muy alta, Y muchos de los que, claro, que no van a la reelección directa pasan de la Cámara al Senado. Por lo tanto, la reelección como eje fundamental y parlamentarios que se eternizan en el Congreso, que pueden pasar perfectamente 3-4 periodos. Hace tiempo está en discusión, en debate, terminar con la reelección indefinida. Y quiero ligar esto, quiero preguntarte, esa es una lista de la pregunta, y quiero ligar esto para que me respondas en segundo término. ¿Qué te parece esta posibilidad que se está planteando, por ejemplo, al interior del comando de Michelle Bachelet, de que haya también reelección para el presidente? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones ustedes?
A ver, no es que tengamos una postura oficial como fundación en ese punto. A mí, en lo personal, simpatizo con la idea de una reelección, considerando que tenemos un periodo corto de 4 años. Creo que la experiencia comparada en este sentido ha mostrado que funciona. No tengo una idea totalmente acabada respecto al punto, pero me parece que de nuevo, a la luz de los antecedentes comparados, puede ser una idea positiva. Lo que me gusta, sí, es la idea también de limitar la reelección de los parlamentarios. Creo que eso es importante. No tengo muy claro el número de periodos, pero me parece que también poner un cierto atajo, un cierto límite, es importante. Pero más importante que eso aún, creo yo, tiene que ver con los antecedentes sobre la base de los cuales nosotros tomamos una decisión para reelegir una persona. El problema está en que uno reelige y reelige a candidatos que, efectivamente, ustedes señalan en los datos, llevan muchos años en el Congreso. El problema no es cuántos años llevan en el Congreso solamente, que de nuevo quizás es importante poner cierto límite a propósito de que haya renovación, que haya nuevas generaciones que vayan ingresando a la actividad política. Eso me parece importante. Pero más grave aún es que cuando reelegimos a nuestro representante, muchas veces lo hacemos sin la información adecuada para de alguna forma reelegirlo sobre la base de su desempeño y no sobre la base de la campaña que desplegaron en las calles, ¿cierto? Y esto, hay todo un vicio además con lo que tiene que ver con publicidad electoral, con lo exceso de gasto, y pareciera ser que son más bien candidaturas publicitarias de una Coca-Cola, en el fondo, o cualquier otro producto, más allá de presentación de ideas, propuestas, visiones de país, y que en el fondo vamos educando a la gente para que discierna, tome una decisión sobre la base de su antecedente. Entonces, creo que poner más información es fundamental para el efecto de la reelección. Y lo otro que es fundamental, de alguna forma, fiscalizar. También hay ciertos vicios que ocurren a propósito de la reelección. Y puntualmente me quiero referir a el uso de los recursos fiscales a la hora de hacer campaña. Ahora, y no es un uso del padrino ni ninguna otra figura más o menos corrupta que alguien se puede imaginar, pero sí tiene que ver con, en el fondo, ahora el tema de la inasistencia, ¿cierto? O sea, yo no asisto porque estoy haciendo campaña, básicamente. Me están pagando para ir al trabajo, sin embargo, yo estoy haciendo campaña en ese minuto. Segundo, el trabajo distrital, bueno, ahí es difícil, ¿cierto? Se confunde entre mi trabajo de ir a representar, ir a escuchar a las comunidades y ir haciendo campaña.
O sea, ¿tú dirías que, por ejemplo, no debería pagarse a los senadores y diputados que están haciendo campaña por no asistir al Congreso?
A mí me parece que lo mínimo es establecer que las regulaciones que tenemos sobre el punto sean acordes para alcaldes, por ejemplo, y municipios, que respecto para los propios parlamentarios. Entonces, el problema está en que utilizan los recursos parlamentarios, la sede distrital, utilizan los recursos humanos, muchas veces la camioneta, los recursos de benzina, que están destinados para el distrito, para la campaña.
¿Cómo se ha resuelto eso en otros países? ¿Qué se puede poner en esos casos? ¿Definitivamente suspender, como el caso de los alcaldes del ejercicio?
A mí me parece que es una medida adecuada. Creo que también podemos buscar ciertos mecanismos de mayor fiscalización, pero creo que ese ya es el mínimo donde tenemos que empezar. Creo que hay que dibujar los límites entre el cumplimiento de la función política, la función parlamentaria y el acto de campaña, porque finalmente uno escucha a muchos parlamentarios que hoy día levantan la mano y hablan de intervencionismo electoral, que se está metiendo el gobierno. Bueno, pero en la práctica ellos también, en el ejercicio de su cargo, también están pasándose los límites entre lo que es la actividad para la cual fueron electos y la actividad de hacer campaña. Yo sé que es difícil, es un límite que es tenue, pero sin embargo es importante de igualmente aclarar.
Felipe Heuser, el presidente ejecutivo de Ciudadano Inteligente. Antes que terminemos la entrevista, dos cosas. ¿Qué te parece el hecho de que a 40 días de la elección solamente conozcamos un programa presidencial de los candidatos? Que incluso ayer la candidata Bachelet decía, no, la gente no lee estos mamotretos.
No, yo, a ver, sí, yo, efectivamente la gente en su mayoría, claro, no se va a leer un mamotreto, es cierto, pero También es cierto de que las ideas centrales que se representan en esos mamotretos, que mamotreto, digamos, suena un término despectivo, pero hoy estamos hablando de los programas de gobierno, estamos hablando de las prioridades políticas que se tienen, estamos hablando de la propuesta de contrato social, de alguna forma, que yo le manifiesto a la ciudadanía. Y que la ciudadanía, finalmente, cuando me elige, yo estoy amarrado a ese contrato social. Yo fui elegida para representar esta idea. Y por eso me parece importante que sin duda que los programas estén disponibles. Y nosotros desde la sociedad civil nos preocupa, en el fondo, dar seguimiento a esos programas. Nosotros todos los marzos fiscalizamos el cumplimiento y hemos estado acá en el programa discutiendo el del dicho al hecho.cl, una plataforma donde monitoreamos el cumplimiento de las promesas que hizo el presidente Piñera cuando estaba en campaña. De alguna forma, insistimos que esos programas son mandatos populares. Y por lo tanto, hay que darle seguimiento, y lo que nosotros queremos ver todos es que esas ideas estén sobre la mesa. Uno puede entender de que probablemente Michelle Bachelet corre con muchísima ventaja. Es lo más probable que sea nuevamente presidente de la República, y en ese sentido tiene ciertos incentivos, cierta dificultad en el fondo de consensuar, porque en la práctica se trata de un programa que se va a llevar a cabo, ¿cierto? Pero creo que eso no es razón suficiente para seguir postergando la entrega de un programa de gobierno.
Felipe, te vamos a invitar de todas maneras cuando esté terminando el gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque ustedes también hacen ahí un seguimiento concreto a cuáles fueron las medidas que se anunciaron y cuáles fueron las medidas que se implementaron.
Efectivamente, y dicho sea de paso, creo que las inasistencias también no le están haciendo un favor al presidente Piñera respecto a los parlamentarios que son de su propio bloque. En el fondo, con la inasistencia a la Comisión de Constitución del día de ayer y en otras constituciones, hay proyectos de ley importantes que el presidente ha comprometido en materia de votación de Chile en el extranjero, el proyecto ABP y otros proyectos que no avanzan si no tenemos parlamentarios. Entonces, creo que es importante también que el gobierno ordene sus filas, haga un llamado para que salgan a cumplir su primera labor, que es la de legislar, y creo que también la nueva mayoría y todos los parlamentarios que también están asistiendo deben también cumplir con su obligación.
Necesitamos la dirección, el sitio web, para que la gente pueda fiscalizar ahí.
Bueno, en ciudadanointeligente.cl están todos los sitios, pero muy pronto vamos a lanzar nuestra nueva versión de voteinteligente.cl y nuestra campaña y sitio de quientefinancia.cl, motivando y empujando desde la ciudadanía a que los ciudadanos desclasifiquen el origen de sus financiamientos de campaña y también declaren cuáles son los gastos.
Bien. Muy bien, Felipe Heuser, presidente ejecutivo de Ciudadano Inteligente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a usted.
En breve regresa